Vamos a resituar al archipiélago, vamos a intentarlo en este punto con el analista de seguridad y defensa y coordinador de la OSINT, Sahel, Inteligencia de Fuentes Abiertas, Sahel, Jesús Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Enseguida vamos con el contexto internacional, pero deje que en primer lugar le pregunte por los efectos de estos viajes internacionales en el contexto que ahora mismo vivimos. ¿Qué repercusión o qué expectativas cabría mantener después de un encuentro como de un gobierno regional como es el Canario con un país con la importancia que tiene para la cuestión migratoria como es Mauritania ahora mismo en este contexto?
Bueno, pues en primer lugar lo que estamos viendo es algo que no es nada inaudito, es decir, estamos viendo que en un mundo globalizado ya no solamente realizan las acciones de diplomacia los países, también estamos hablando de actores no estatales, las multinacionales y en este caso las regiones, incluso hasta las ciudades, que hay megalópolis, grandes ciudades que también tienen su política exterior. Entonces Canarias, que somos los que estamos recibiendo las olas de inmigración africana, pues para poder interpelar a las autoridades de Madrid y para poder interpelar a las autoridades de Bruselas, pues yo creo que mejor que vaya el presidente del gobierno, que conozca la realidad, que arrastre ya el interés de los medios, con lo cual la sociedad canaria pues va a tener la perspectiva de las autoridades y también de los periodistas que van a poner estos días el foco en la atención. Y sobre todo porque además hemos visto una estrategia de una expulsión de Europa, del corazón del Sahel, de la triple frontera entre Mali, Burkina Faso, Níger, y entonces ahora la estrategia tiene que pasar pues por Senegal, tiene que pasar por Mauritania, en ese arco que ya de unos países donde han salido las fuerzas europeas y donde tendremos entonces que reforzar para poder seguir actuando e influyendo en lo que sucede allí, pues en nuevos aliados.
El presidente canario desveló que, bueno, las propias autoridades de ese país, lo escuchamos hace un momentito, no tienen control exhaustivo de sus propias fronteras, de quienes están llegando hasta Mauritania para luego partir desde sus costas a bordo de alguna patera o de algún cayuco para emprender ese viaje hasta las islas. Son alrededor de 150.000 personas, al menos las que advirtió ayer Clavijo, que podrían estar en disposición ya de salir. ¿Esto es un problema de recursos de aquel país o de cierto nivel, digamos, de connivencia con el entorno que lo favorece?
Bueno, en primer lugar, si uno mira el mapa, Mauritania es un país que tiene una extensión muchísimo mayor que España para una población muchísimo más pequeña. Así, y esto es una cosa que sucede también en Mali y me sucede también en Níger. Es decir, las cantidades, estamos hablando de países que tienen Mali y Níger 1,2 millones de kilómetros cuadrados, el doble de España. Y en el caso de Mauritania, pues lo que está sucediendo aquí es que periódicamente vamos viendo que los flujos se dirigen hacia el punto de menor resistencia, es decir, hubo un momento de crisis y de caos en Libia y entonces todo el flujo de migración hacia Europa pasó por allí, hubo otro momento de asalto a las vallas de Ceuta y Melilla, entonces es como que todo el flujo se busca el lugar por el que pueda salir con la menor presión, y entonces una vez que se establecen esas cadenas migratorias, las mafias establecen sus dominios y empiezan a crear canales de acceso a Europa, entonces el siguiente paso es cuando empieza no solamente a llegar africanos, sino que estamos viendo en su momento refugiados afganos que llegaban a Libia por vía terrestre, y ahora estamos viendo que están llegando pakistaníes. Es decir, que para el oyente que intenta ubicar África y Mauritania y que le estemos hablando de personas que vienen de Asia, es que esos canales de salida de inmigrantes están ya tan consolidados que entonces ya empieza a llegar gente que no solamente es africana, sino que viene de Asia nada menos.
En este ejercicio que está tratando de hacer el presidente canario de no solamente elaborar estrategias, digamos, para contener los procesos migratorios, para hacer que la puerta, digamos, sur de Europa, que es el archipiélago, no esté tan saturada, en este ejercicio de también intercambiar conocimiento, de explorar alternativas que podrán permitan la creación de conocimiento de profesionales que en Mauritania con las universidades canarias y demás, esto son soluciones efectivas que pueden realmente amortiguar los efectos a favor de que haya mayor prosperidad en esta clase de países.
Pues evidentemente es una estrategia necesaria, pero me temo que estamos hablando de problemas que son muchísimo más complejos. Por ejemplo, acabo de mencionar los pakistaníes, es decir, la llegada de pakistaníes. Entonces, por mucho que incidamos en el desarrollo económico de Mauritania, parece que todavía esos canales de salida de población, ¿no?, refugiada o emigrante económica, no, si todo lo que actuamos en Mauritania no va a alterar la realidad de Pakistán, entonces seguirán llegando. Y otra cuestión, ya no solamente es el desarrollo socioeconómico, ya hay otras cuestiones como la violencia, por ejemplo, en el caso de los países que comparten esa triple frontera, Mali, Níger, Burkina Faso, donde estábamos hablando del yihadismo. Y esto, entonces, las estrategias que incitan en la economía, política y sociedad de Mauritania, pues no tienen nada que ver con la violencia. O sea, los refugiados que también ellos tienen, que hay refugiados malienses metidos dentro de Mauritania. Entonces, muchísimo más complejo, con muchísimo más fenómeno. Lo que pasa es que lo que el gobierno de Canarias está haciendo con los países ribereños y los que tenemos más cercanos, y en la medida de lo que entendemos que podemos hacer desde Canarias.
Le pregunto por este contexto más allá de la migración, contextos económicos y de movimientos geopolíticos, digámoslo así, por el Sáhara, por Marruecos y también por Estados Unidos. Trump está cambiando de alguna manera los equilibrios, o al menos parece que esto está siendo así. ¿Usted comparte este diagnóstico que podría permitir, digamos, un acercamiento mucho más profundo o mucho más cercano entre Marruecos y Estados Unidos en un momento en el que nosotros en Canarias, pues evidentemente también estamos hablando de cuestiones económicas, como por ejemplo las tierras raras? ¿Esto podría suponer algún cambio, alguna modificación de actitud?
Pues sí, a ver, yo creo que el concepto que nos podemos ver abocados es la soledad estratégica de Europa. O sea, el cálculo que ha hecho Donald Trump es los problemas de Oriente Medio, los problemas de Europa, pues que lo resuelvan las potencias medias y regionales de esos lugares, porque yo me voy a concentrar en una cosa y en una sola cosa, que es contener a China, que es un desafío demasiado grande para poder tener las fuerzas repartidas por medio mundo. Entonces, vemos que ahora mismo, en reunión de pastores, oveja muerta, en el caso de Mauritania, de Ucrania, por ejemplo. Entonces, esto cambia por completo la perspectiva. Y en el caso de Marruecos, pues eso entraba dentro del cálculo de Estados Unidos de me quiero retirar de la zona del norte de África y Oriente Medio, y una de las estrategias es ir atando acuerdos de reconocimiento de Israel, con lo cual a mi aliado principal en Oriente Medio, Israel, le doy la garantía, la seguridad de mira, yo te garantizo que los países árabes ya no van a ser tus enemigos, y entonces ahí hay que pagar dentro de esas negociaciones entraba el Sahara Occidental. Es decir, eso forma parte, es decir, Donald Trump reconocía al Sahara Occidental como un territorio marroquí para poder atar un acuerdo que tiene que ver con Oriente Medio. Y esos acuerdos, para ir atando cosas, pues tienen repercusiones muy negativas en el caso de la población de Ucrania, en el caso de los saharauis y sus reivindicaciones, y aquí en Europa nos podemos ver entonces con problemas, con desafíos, con problemas en que Estados Unidos ha dicho, yo ya no voy a ayudarte, yo ya no voy a ofrecer mi ayuda, porque por ejemplo en el caso de la intervención francesa en Mali en el año 2013, fue fundamental el apoyo logístico estadounidense.
¿Esto podría hacer algo más difícil las relaciones ahora mismo, no solamente de España en general con Marruecos, sino las de Canarias en particular con Marruecos y con el Sáhara? Se lo digo porque también ayer mismo podíamos ver como un avión con pasajeros eurodiputados eran retenidos en cuando trataban de llegar al Sáhara. ¿Esto puede interpretarse como una especie de provocación o de refuerzo incluso de Marruecos, de decir, mira, que yo ya no tengo nada más que hablar con ustedes?
Bueno, eso, ese tipo de acciones con periodistas, que por ejemplo Ignacio Carrión del Independiente.com fue expulsado también recientemente, esto no es novedad, esto no hay que ponerlo en relación a lo que ha pasado en la última semana, porque expulsión de eurodiputados y de políticos y de periodistas españoles ha sucedido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, recordando la crisis de Pérez Gil, en aquel entonces contaban aquí desde el gobierno, que se llamó por teléfono para que Estados Unidos mediara, y en aquel entonces Estados Unidos tenía una visión de tengo que mediar entre dos importantes aliados a los ambos lados del Estrecho de Gibraltar y me interesa la paz entre ellos. Con un presidente Trump en la Casa Blanca, su concepción es mercantilista. Vamos a ver, ¿quién me ofrece más? ¿Con quién puedo hacer mayores acuerdos económicos? ¿Quién me aporta algo? Y si tengo que sacrificar la amistad de un gobierno, como en el caso del español, al que cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué tal las relaciones con España? Y el presidente Trump despreció a España como diciendo, es un país que está más implicado con los países BRICS, o sea, Rusia, India, China, que pretendan hacer un desafío a Occidente, que otra cosa, aunque fuese equivocado, pero era su visión de que no era un país de fiar, no era un país con el que contar. Entonces, nuevamente soledad estratégica. Nos podemos ver en una crisis en la que Estados Unidos no quiera ser de árbitro, sino simplemente que Donald Trump tenga unos intereses y se ponga del lado de Marruecos.
Jesús, ya para finalizar, sí que me gustaría que hiciera alguna reflexión alrededor de la militarización o no de Canarias. Esta sensación que creen a algunos que sí que se corresponde con la realidad del aumento de la presencia militar o de intereses militares en el archipiélago, si eso realmente está ocurriendo y con qué objetivos se puede estar promoviendo.
Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de desafíos de la seguridad, que tienen que ver con los tráficos ilícitos, que tienen que ver con una serie de cuestiones que no son la defensa nacional, que no son desafíos militares. Porque los desafíos militares, pues eso, estamos hablando entonces de un conflicto de alta intensidad tecnológico y una invasión. Y eso ya, por mucho que se haya cerrado la brecha de capacidades entre España y sus vecinos, es inviable. O sea, Canarias no está amenazada por una invasión militar, porque no hay país cercano que tenga los recursos para hacer algo tan complejo. Si en algún momento se hablaba, me acuerdo cuando se creó el mando regional de Africón, que Canarias podía ser una plataforma de observación, pero no, o sea, estamos separando dos cosas: problemas de defensa nacional que tiene que abordar lo militar y problemas con seguridad que requieren, como efectivamente han dicho desde el gobierno de Canarias, no solamente la acción de Guardia Civil, Agencia Europea de Fronteras, sino que tiene que venir acompañada de una serie de estrategias. Y son además problemas que no son una amenaza asistencial como la defensa nacional, pero sí son muy, muy, muy complejos porque son transnacionales y porque requieren la acción de muchos países para poder resolver. Es decir, la inmigración no la puede resolver España unilateralmente, no la puede resolver un solo país africano. Entonces sí, es un desafío que no es asistencial, pero muy, muy complejo.
Jesús Pérez, analista de seguridad y defensa y coordinador además de la OSINT en el Sahel, Inteligencia de Fuentes Abiertas Sahel. Jesús, muchísimas gracias por estar en Hoy por Hoy Las Palmas.
Pues un placer y hasta la próxima ocasión.